escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días, les habla excepcionalmente hoy miércoles Jorge Sánchez de Castro para hacer una sustitución a don Adrián. Hoy nos acompañan don Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y Fiscal de la UNED, miembro ordinario de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días.
Y también nos acompaña don Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera y académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Buenos días, don Rafael.
Buenos días.
Como anfitrión, como siempre, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
¿Qué hay? Buenos días, Leopoldo. Y a Rafael, que no lo conocía, es la primera vez que viene, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues nada, encantado de recibirte. Y vamos a ver qué temas vais a desarrollar hoy, porque yo en realidad mi presencia en estos debates, para que lo sepáis, no es discutir cuestiones económicas con vosotros, es estar siempre pendiente de que las soluciones o los caminos por donde recorréis yo esté para aportar cuáles son los inconvenientes o las medidas políticas que habría que tener para llevarlo a cabo, porque yo sé que, por ejemplo, que la crisis que padece hoy no solo España, sino toda Europa, sé que la solución es política antes que económica, porque si no, no se encontrará nunca. Pero mi misión es, yo soy un verdadero conocedor de la política, no solo de la actual, sino la historia también, no solo la española, sino la europea, y estoy aquí presente para ayudar a ir descubriendo el camino por donde pueden discurrir las propuestas o las proposiciones de los economistas.
Pues don Antonio, la idea es continuar con la serie de programas que Adrián y junto con don Leopoldo está desarrollando sobre la sostenibilidad del estado de bienestar. Y hoy el objeto del debate es tratar sobre la situación y eventual reforma del sistema de pensiones. Las personas que hoy se encuentran en el estudio pues son muy conocedores de la materia.
Pero es un tema muy complejo, ¿no?
Sí, efectivamente es complejo, pero creo que ellos nos van a ayudar a entenderlo.
Dado variabilidad de la pirámide social, ¿no? Y debe ser tremendo eso. Pero yo escucharé como un verdadero alumno.
Una vez terminado el debate, animamos a todos los oyentes a que nos sigan e incluso hagan sus aportaciones a través de la página web www.diariorc.com. Y don Leopoldo,
de todas formas te digo, Jorge, ¿sí? Que como luego también publicamos un resumen en el diario, también pueden los oyentes hacer los comentarios en el diario, en el resumen correspondiente de las intervenciones de estos dos maestros.
Exacto, don Antonio, dos auténticos maestros. Pues para dar para empezar y hacer una introducción sobre el contexto precisamente sociológico y teórico en el que se encuentran el tema de las pensiones, quiero dar la palabra al don Leopoldo.
Pues muchas gracias, Jorge. Mira, bueno, en realidad aquí el experto esta mañana es el profesor Morales Arce.
¿Cómo se llama?
Creo,
Rafael Morales, Arce. Sí.
Arce.
Sí.
Bueno, precisamente los dos estamos trabajando hace algún tiempo en un estudio sobre la viabilidad o la sostenibilidad, como se dice ahora, del estado de bienestar, ¿no? Y aquí en los programas de Radio Libertad pues nos hemos ocupado ya con otros tertulianos, sí, de la sanidad y de los aspectos generales del propio estado de bienestar, ¿no? Y bueno, pues me decía Adrián que era oportuno tratar el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿verdad?
Que es lo que más angustia.
Claro. Bueno, mayor número la verdad de es que decías, Antonio, que era un tema complejo. Yo creo que lo es, no lo voy a negar. Pero
complejo.
En su esencia es muy sencillo.
De comprender. De la pirámide, ¿no?
Efectivamente. Bueno, todo sí. En primer lugar arranca de los mismos problemas de los que arranca las dificultades de otras vertientes del estado de bienestar, como la sanidad, ¿no? Y es el de la decadencia demográfica de nuestro querido país, ¿verdad?
Es
una España en la que el índice de fecundidad, y eso que ha remontado los últimos años,
cayó.
Está en 1,44 hijos por mujer en edad fecunda, claro. En donde la esperanza media de vida se sitúa ya en los 82 años para ambos sexos.
Y sabe que preguntaban explicando una clase, que siempre me río de esto, dice, ¿dónde están las mujeres que solo tienen medio hijo?
Bueno, ya sabes que, como dicen los expertos, y estamos muy cerca de aquí, el Instituto Nacional de Estadística, pues es un estadístico. Por tanto, no quiere decir que se tenga una fracción de hijos.
Claro, eso, claro,
ya sabes que el índice de fecundidad que garantiza la reposición demográfica y que permite que la pirámide poblacional mantenga el mismo perfil es 2,1 hijos por mujer en la fecunda, ¿no? Perdón. Bueno, lo importante es que ahora mismo tenemos una población en la que los mayores de 65 años pues representan el 17% de la población, y las proyecciones a mediados de siglo, de este siglo, del siglo actual, para 2050, lo sitúan en el 31%. Es decir, que es posible que en torno a un tercio de la población española a mediados de siglo pues tenga más de 65 años. Pero es que incluso hoy día, en algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, por ejemplo, Asturias, Galicia, etcétera, la población mayor de 80 años, esta cuarta edad de la que ya hablamos, pues representa el 7%, 7.2% en Castilla y León, y por encima del 6% en las otras dos comunidades autónomas a las que me refería.
Sí.
Bueno, pues sí, hemos llegado a una situación en la que a mediados de 2011, pues el número de pensionistas en España casi rozaba los 9 millones de personas, 8.749.000. En 2008, unos pocos años antes, pues estaba cerca de los 9 millones, con una particularidad: pensiones de carácter contributivo, es decir, que suponían que con antelación las personas habían ido a lo largo de su vida activa aportando, cotizando para la futura pensión, pues representaban pues 8,5 millones, pero había 460.000 personas que ya percibían esto que llamamos pensiones no contributivas.
Sí.
Bueno, en el mes este que hemos dejado atrás, enero de 2012, el número de pensionistas es ligeramente por encima de los 8 millones, 8.066.000, y el número de ocupados, y aquí está el problema, claro, que cada vez son menos y mucho más en una situación como la crisis actual, con un paro importante de más de 5 millones de personas. La relación de cotizantes a pensionistas representa ligeramente por encima de dos personas, dos cotizantes por cada pensionista. Esto, hay algunos datos más recientes, incluso apuntan a que puede estar por debajo de esas dos personas cotizantes por cada pensionista. Dado que nuestro sistema actualmente es un sistema de reparto, basado en ese principio de la solidaridad, por el cual los trabajadores, los activos ocupados actuales están cotizando para satisfacer las pensiones de los actuales pensionistas, pues lógicamente con una proyección demográfica, como decía antes, a unos pocos años, pues se tiene que producir inevitablemente una quiebra financiera del propio sistema. Es importante tener en cuenta además que esto desborda al propio sistema de pensiones en cuanto al estado de bienestar se refiere, porque el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia para el año 2060 está calculado en torno al 28% del Producto Interior Bruto, ¿verdad? Y en 2050, también como proyección, solo el gasto sanitario a los jubilados, en los otros días pasados hablábamos del problema, gravísimo problema de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, representaría el 8,3% del Producto Interior Bruto. Es decir, que si hoy el gasto sanitario total es del 9%, público y privado, solo el gasto sanitario en los jubilados a mediados de siglo pues representará una proporción equivalente. Bueno, esto yo no sé si puede servir un poco para que iniciemos el debate y luego, pues como habíamos comprometido, pues el tratar un poco de las posibles medidas que están al alcance y que el profesor Morales Arce conoce muy bien y podemos debatir sobre
ello. Yo te agradezco mucho, Leopoldo, la introducción, pero hay una curiosidad para los que no somos expertos, y es que nos educamos y estudiamos la ley de Malthus, sabíamos por qué fracasó más o menos, y ahora no comprendemos, porque no estamos especializados en este estudio, no comprendemos si lo que está sucediendo es una ley de la evolución, una ley de la evolución humana en los países muy ricos, que lo crea la riqueza, porque desde luego lo que pasa en África, en América del Sur, no tiene nada que ver con esto. O es un fenómeno que lleva consigo la industrialización. Eso es lo que creo que interesa mucho antes de empezar ya. Pero no digo nada más que dos minutos, ¿no? No quiero una explicación larga.
Bueno,
si, es para ilustrar al oyente.
Si te refieres al famoso tema del libro, no es ninguna novedad, pero está muy bien y es muy completo, de Macarrón, el suicidio demográfico de España.
Pues una cosa parecida, sí.
Sí, que es de recientísima publicación.
A eso me refería.
Sí, yo creo que hay una correlación clara entre el proceso de crecimiento y de desarrollo de la sociedad industrial y la caída de la fecundidad. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa que a mí me parece verdaderamente clave. Es un fenómeno cultural, pero es un fenómeno también que está en conexión, por ejemplo, con el desarrollo allá por los años 70 y tantos, ya se inicia.
Bueno, entonces
los anticonceptivos químicos, ¿no?
Por ejemplo, se habló ya.
Claro, y de ahí arranca todo. Luego pues parece bien que sí, que la sociedad que tiene una abundancia de medios materiales pues parece que margina un poco los morales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la conclusión está dada, ¿no?
Bien.
Se produce este proceso que ya viene del año, justo el año 1982, es el año en el cual el índice de fecundidad en España alcanza el 2, el valor 2, ¿no? Y a partir de ahí viene la decadencia, pero hay que ver cómo era en los años todavía 60 y 50 y tantos en España, ¿eh? Con familias de tamaño medio muy alto, ¿no?
Claro.
Sí.
Y fue el premio de Franco a las familias numerosas,
claro.
Las leyes especiales.
Sí.
Yo me acordaba de Roma, yo estudié muchísimo el derecho romano,
sí.
Y que las leyes Fabia, Popea, Julia, todas estas eran también igual, porque había decrecido mucho el índice de natalidad, y esta de la familia Julia te impulsaron la protección de la familia numerosa.
Don Rafael,
sí, no, en este sentido creo que es muy importante al comentario que ha hecho el señor García Trevijano, decir que en el año 1970 en España había 6,2 activos por jubilado, y eso se reduce a la mitad, a 3 activos por jubilado en el año 2008, y hoy estamos en el entorno de 2,2 activos por jubilado. Pero con una particularidad, que porque antes se hacía una alusión a las teorías de Malthus sobre la población.
Sí, pues
debo decir
eso, sí,
que el problema no solo es de la población, sino de la evolución del mercado de trabajo. Estamos en una coyuntura en la que hoy tenemos del orden de 17 millones de personas activas, de las cuales 3,5 millones son empleados públicos, servidores públicos, y del orden de unos 9 millones son pensionistas. Quiere decir que ese colectivo, esos casi 13 millones de personas, tienen que ser soportados económicamente por esos 17 millones de personas activas que hay. Con una particularidad, que la seguridad social, que en los últimos años tenía un saldo financiero positivo, ya el año pasado, el año 2010, el dato definitivo de 2011 aún no se conoce, ya tuvo un saldo negativo. Quiere decir que las aportaciones futuras del sistema de seguridad social, si no se corrigen y no se ha corregido en la reforma que se ha hecho en el año 2011, seguirá siendo de una aportación negativa y, por tanto, una detracción del saldo que tiene el sistema de seguridad social en este momento. Luego, tenemos que asociar siempre una evolución negativa de la población con una evolución negativa del mercado de trabajo, al menos en los próximos 2-3 años, en los que no va a haber crecimiento neto del empleo, sino muy probablemente una baja en la creación de empleo como consecuencia de las medidas de reforma laboral que acaban de aprobarse. Y por otra parte, decir que estas medidas que adoptó el gobierno en el mes de agosto de reforma del sistema de seguridad social no van a tener plena vigencia hasta el año 2027, porque se ha previsto una aplicación progresiva de las medidas de ajuste, lo cual tendrá una incidencia negativa en esa situación financiera del sistema de seguridad social.
Don Leopoldo.
Sí,
volvíamos a los datos. Qué significativo es que la tasa de actividad en nuestra economía sea del 6%, ¿no? Del 60%, 59.9%, ¿verdad? Es decir, tenemos una economía que crea poco empleo. Bueno, y además yo diría que a los problemas de base que se plantean en este terreno del sistema de pensiones se añaden los coyunturales, que la crisis realmente en esto está teniendo un impacto y va a tener un impacto grande.
Que es posible que no sea coyuntural, ¿eh?
Ya, claro, se habla ya de mantenerse esta situación en un decenio, ¿verdad? De manera que el panorama es muy triste, ¿no? Las expectativas son pues muy negativas, ¿no? Entonces, claro, con una economía que tiene un nivel de paro del 22% y pico, casi el 23%, ¿no?, de la población activa, pues claro, las proyecciones al futuro son verdaderamente preocupantes, ¿no?, pero muy preocupantes, ¿no? Y eso lleva realmente a plantearse pues la necesidad de aplicación de estrategias oportunas, y como decía el profesor Morales Arce, además, pues las medidas que se han adoptado en este terreno, legislativas, pues no van a tener fruto más que muy diferido en el tiempo, ¿no? Pues,
claro, ¿y hay vaticinios ya o todavía no?
Perdón, no, la prolongación.
¿Vaticinios sobre los 3-4 años y futuros?
Perdón, no.
Sí, la pregunta. Sí. La pregunta Morales, en realidad.
Sí.
Si ya tenéis los especialistas... habéis tenido tiempo de observar los efectos de esta crisis para hacer un vaticinio a medio plazo.
Claro.
Bueno, sí. Respecto a la evolución del mercado de trabajo hay mucho que comentar. Como he indicado antes, los próximos 2 años no van a ser años de crecimiento neto del empleo. Una estimación solvente que acaba de hacerse pública indica que cuando la economía esté en un nivel de crecimiento del 1% en adelante, pudiera verificarse creación de empleo. De todas maneras,
ese antiguo dato que hablaba de que sin por debajo del crecimiento del dólar no hay creación.
No,
de empleo.
Eso
era falso.
No es que fuera falso. Eso es la conclusión de una ley clásica en la economía. Pero claro, esa ley está referida al comportamiento del mercado de trabajo en un entorno particular, en un entorno limitado y durante una época limitada.
Exactamente.
La evolución del PIB, eso tiene que irse ajustando con el tiempo. Y como decía, ahora parece que si superáramos el 1% de crecimiento de la riqueza nacional, cosa que podría suceder a finales de 2013 o principios de 2014, podría parecer creación neta de empleo. De todas maneras, y en relación a la cifra de desempleo que se dice y que constituye una estimación solvente del Instituto Nacional de Estadística, debo decir que en España no hay un 22,3% de paro sobre la población activa, ni mucho menos. Los parados son muchos, pero menos de ese porcentaje, porque un porcentaje real de desempleo de esta naturaleza sería realmente problemático de digerir desde el punto de vista social.
No, pero eso debe estar, eso es la explicación que se da siempre en la economía sumergida.
Pero es que no solamente la economía sumergida, sino que en un estudio que hemos hecho recientemente en la cátedra sobre evolución del mercado de trabajo y de la competitividad de la economía española, se indica que España, en los años de crecimiento, en los primeros años del gobierno del Partido Popular, España tenía un 8% de paro y estábamos creciendo. O sea que España tenía un crecimiento del 2-3%.
Hace 10 años.
Sí, sí, pero había un 8% de paro. Quiere decir que esa tasa parece ser que es una tasa natural. Por debajo de la cual será muy difícil que podamos evolucionar.
Yo, Antonio, como tú eres un magnífico jurista, sí quería un poco entre paréntesis aclararte esto del 2% a partir del crecimiento del PIB del 2-2.5%, la llamada ley de Ockham, ¿no? Esto, como muy bien decía Rafael, se refiere a un estudio en Estados Unidos en un periodo de tiempo concreto, ¿no? Y yo lo que sí quería decirte, si me permites, es que cuando los economistas hablamos de leyes, no hablamos de leyes en el sentido de que lo hacéis los juristas,
ni
tampoco los físicos.
Hombre, claro.
Los físicos cuando se refieren a la ley de la gravedad,
no,
¿verdad?
Es mal que hasta ahí llegue.
esto es algo bastante relativo, y cuando, como es usual en los medios, se habla de ese dos y medio,
claro,
y ya
claro,
no crearemos
claro.
empleo neto a partir de ahí, bueno, pues hay que...
No, pero yo pregunto porque no sé si es una ley estricta, o es una tendencia, o es una popularidad, yo no, pero eso pregunto.
Pero de luego, mira, en España casi todo es estructural, porque lo es el déficit público, lo es el nivel de paro en ese 8% que decía Rafael hace un momento, ¿no? Ahora, claro, ahora si encima pues echamos el fuego de la crisis encima de algo tan combustible como es esto, pues claro, lo que resulta es algo, un panorama muy muy problemático, muy muy difícil, ¿no?
Bueno, pues venga, yo lo interrumpo más.
Sí, no, lo que sí sería muy importante que habláramos de qué posibles medidas podría neutralizar este crecimiento del desempleo, porque no hemos de olvidar dos cosas: que la insuficiencia de recursos financieros públicos obligará al Estado a racionalizar en buena medida las administraciones públicas, tanto la central como la territorial.
Ya empieza.
Y eso empezará afectando naturalmente a las personas que tienen contratos temporales y que tienen un estatus laboral, no un estatus administrativo, en donde eso será más difícil. ¿Sí? Pero aparte de ello, hay una serie de reformas en la industria y especialmente en el sector financiero que va a aflorar un considerable volumen de excedentes laborales. Concretamente, y por señalar un ejemplo, en el sector bancario se espera que del orden de unas 20.000 personas. Y eso, pues lógicamente, va a agravar la cifra del desempleo. Si tenemos en cuenta que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende en buena medida de la configuración y de la evolución del mercado de trabajo, es evidente que las autoridades, aparte de esta reforma laboral que acaba de realizarse, deben hacer o deben tomar dos medidas fundamentales. Una, un plan de choque que permita incorporar al mercado de trabajo a un buen número de personas que de alguna forma neutralicen esos efectos negativos a los que antes me refería. Pero de otra, tiene que adoptar una serie de medidas urgentes de racionalización del gasto en las prestaciones sociales, tanto las que corresponden al sistema sanitario como al sistema de prestaciones sociales. Y por incidir en el tema de la seguridad social, por ejemplo, debería tomarse en consideración que un incremento en el periodo de cálculo de la base de cotización a la seguridad social en toda la vida activa del trabajador podría producir una economía del orden de 10.000 millones de euros. El retraso en la jubilación anticipada de los 62 hasta los 68 años tendría también una incidencia económica significativa. La racionalización de la pensión de viudedad vitalicia o de la pensión de orfandad igualmente tendría un impacto positivo en las cuentas. Pero hay un aspecto muy importante y es el control del absentismo que podría generar, si se hiciera de una manera regular, sistemática y racional, del orden de unos 7.000 millones de euros. Y finalmente, si la bonificación en las cuotas a la seguridad social se hicieran por un procedimiento algo más inteligente, estaríamos hablando del orden de 3.000 millones de euros. Quiere decir que si el Estado ahora ha puesto en marcha una serie de medidas fiscales que como mucho van a conseguir una reducción del gasto público del orden de los 14 o 15.000 millones, si esta reforma en la seguridad social se hiciera con carácter, o sea, a corto plazo, estaríamos en una economía muy superior y, por tanto, estaríamos apuntalando, de alguna forma, que el saldo de la seguridad social no se deteriorara en los próximos años.
¿Y por qué este sistema no lo acomete?
Sí, y yo estoy de acuerdo totalmente con esas líneas de actuación, pero a lo mejor sería oportuno, el añadir a los efectos que son esperables de la prolongación de la edad de jubilación, de los 65 años actuales a los 67, por ejemplo, o el tomar el periodo para el cálculo de la prestación por jubilación de esos iniciales 15 últimos años a la totalidad de la vida activa del trabajador, pues también incorporar algunas otras cosas, por ejemplo, y tratar un poco el tema famoso, porque yo creo que ha tenido una incidencia importante no solo en el orden financiero, en la viabilidad del sistema, sino también incluso un poco en la cultura laboral española, el tema relativo a las prejubilaciones, las y sobre todo a las falsas prejubilaciones.
El absentismo es tan grave.
También. Pero eso afecta quizá a la productividad del sistema, ¿no? Pero no tanto a este aspecto, ¿no? Porque, pues por el absentista se está cotizando, ¿no? Aun cuando esté en su casa o aun cuando esté simulando padecer una enfermedad, ¿no? o de, dilatando el tiempo de baja, ¿no? Quiero decir, el tema de las jubilaciones anticipadas, de las prejubilaciones llamadas falsas, que han supuesto, por ejemplo, en el ejercicio de 2009 el 42% del total de las jubilaciones producidas, ¿no? Y también, como medidas positivas, algo que no sé qué intensidad, Rafael quizá lo conoce mejor, ha podido tener, el tema de las jubilaciones parciales, de las jubilaciones parciales, que suponen que un trabajador no deja de cotizar, cotiza menos, pero tampoco, y tiene una renta por un contrato a tiempo parcial, por ejemplo, más acorde con la situación de su edad, de sus condiciones de trabajo.
¿Por qué se llama jubilación parcial?
Pues se llama jubilación parcial porque el trabajador no pasa absolutamente a percibir la pensión completa que le correspondería, a ser un pasivo en términos literales, ¿no? Y tiene una contratación a tiempo parcial, con lo cual percibe un salario que, sumado a una pensión menor que la que correspondería en caso de haberse jubilado plenamente, pues genera, por una parte, cotización y por otra parte menos prestación, con lo cual contribuye en una cierta medida al equilibrio del sistema. Y además, claro, eso teniendo en cuenta una población tan vieja como la nuestra, una población en la que la esperanza media de vida, como decía antes, se sitúa ya en el 82 años, pues permitiría, sobre todo para muchos sectores de actividad en los cuales la edad no es una variable tan relevante como para otros, en cuanto a la productividad, las condiciones de trabajo. Hombre, yo comprendo que un minero de la cuenca asturiana, pues claro, tiene que tener una edad de jubilación muy temprana, pues porque es una actividad que requiere una fuerza física, una condición de salud, etcétera, hay unos riesgos además de enfermedades profesionales altos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la actividad a investigación y a la educación y a la enseñanza. Hombre, yo creo que está uno en lo mejor de la vida cuando
la jubilación tenía que atrasarse por lo menos hasta los 75 años.
Claro,
en la universidad,
sin duda. Pues no sé, muchos de nuestros queridos maestros han estado en plena productividad hasta coronar esos 85 años.
La solución del emérito a mí no me gusta, nada.
¿El qué?
El emérito a mí no me gusta.
Ya.
Bueno, en relación a lo que acaba...
Subir edad y nada más.
Perdón, en relación a lo que acaba de decir el profesor Gonzalo, debo indicar que ya en la reforma laboral que acaba de aprobarse, si no se corrige en el trámite parlamentario, estas dos sugerencias que él ha hecho podrían estar recogidas. Una, la de las jubilaciones anticipadas, que en aquellos sectores en donde se promuevan tiene que haber una contraprestación para el Estado que de alguna forma le neutralice el efecto económico que va a trasladar a la Seguridad Social. Y esto será siempre una medida bienvenida, igual que también será una medida bienvenida el contrato de trabajo a tiempo parcial, pero realizado por una persona que cobra parcialmente la jubilación. Lo que ocurre que esta última medida, tanto por la vertiente del contrato a tiempo parcial como la del el compartir el trabajo con la jubilación, aparte de que no tiene tradición en España, en especial la del contrato a tiempo parcial, no es afectado en general. O sea, a pesar de todos los incentivos que se han otorgado en diversos cambios de legislación laboral, no sabemos por qué se acepta. Sin embargo, en Holanda y en otros países centrales de Europa, el contrato a tiempo parcial pues es una figura muy utilizada y que permitiría incorporar al mercado de trabajo a muchas personas que quieren compartir su tiempo útil entre trabajar 4 o 5 horas diarias y dedicar el tiempo a sus obligaciones familiares, a formarse mejor, etcétera. Yo creo que si esta reforma en la redacción final que salga de las Cortes Generales se consolida, pues tendremos ahí esa figura y veremos a ver cómo lo acoge la sociedad española.
¿Ese proyecto está en marcha ya?
Sí, es la reforma laboral. Lo que pasa que ahora... lo que pasa que eso está ahora en trámite...
No lo había leído.
Sí, está en trámite... Sí, la reforma se aprobó hace 2 semanas y está en trámite en el Congreso y... Si estas dos figuras se consolidan, puesto que...
Entonces, ¿eso ha sido una reforma positiva?
Yo creo que sí, que es una reforma positiva. Claro, es una reforma positiva porque desincentiva las jubilaciones anticipadas y, por otra parte, facilita el que una persona pueda desempeñar...
Yo tengo el prejuicio que estos partidos estatales todo lo hacen mal, estoy extrañado. Sí. Pero bueno, me alegraría muchísimo que acertaran.
Sí. Claro. Hay también un instrumento estrictamente fiscal o tributario en esa dirección dirección, que es esa reducción de los rendimientos del trabajo personal, el impuesto sobre la renta, por prolongación de la vida laboral. O sea que el arsenal de instrumentos para estimular, como dice Rafael con mucha razón, es que nuestra cultura laboral es muy peculiar, es la propia de un país latino, ¿no? Entonces, bueno, somos muy imaginativos y muy creativos.
En Italia pero... no pasa algo parecido.
Y entonces, bueno, pues hay que estimular. Efectivamente, yo creo que el tema de la jubilación parcial es muy muy interesante, ¿no? Pero yo quería recalar en dos cosas. Una, bueno, el futuro. Parece que hay un acuerdo general que yo me gustaría matizar en cuanto a que en el futuro el sistema debe de consistir, por una parte, manteniendo el actual sistema de reparto para garantizar unas pensiones públicas dignas, diría yo, y podríamos detenernos un segundo en este concepto, en este término, y después un sistema de capitalización que permitiera a los trabajadores, claro, con antelación suficiente al inicio de su vida laboral, pues mejorar su pensión pública futura. Es un sistema mixto que combinase el sistema de reparto y el sistema de capitalización. Claro, el sistema de reparto, yo creo que es... creo que debemos de evitar el caer en los tópicos usuales, aquello de la conquista social, del estado de bienestar, etcétera, pero es verdad que es un elemento de estabilización social y que es una aspiración muy muy atendible el que después de una larga vida laboral de 40 años, por ejemplo, se tenga garantizada una pensión pública.
Claro. Tranquilidad.
Claro, lo malo es que en España cuando hablamos de mínimos, hablamos de unos mínimos, mínimo minimorum, ¿verdad? Es decir, que no dan para sobrevivir. Es lo mismo que el sistema de becas.
No dan tranquilidad.
Claro, tú ya sabes, el sistema de becas, se concede una beca a un pobre solemnidad que está a punto ya de la desaparición, aniquilación biológica, ¿no? No, hombre, hay el concepto de mínimo necesario, es un concepto sociológico, histórico, que varía, que va creciendo, ¿no? Entonces, una pensión digna por la vía del reparto basada en la solidaridad de la población laboral, que es toda, ¿no? Y un sistema de capitalización, bueno, que tenga alguna garantía de mantenerse, porque claro, si nos sorprende una crisis como la actual y lo que es capitalizado en el plan de pensiones se ha ido al suelo, ¿verdad? Pues eso es lo sí. grave, ¿no?
Eso sería lo ideal. Incluso las técnicas más avanzadas en la estructuración de los sistemas de pensiones hablan de una triple base. Diríamos una base mínima, que sería que todo el mundo, independientemente de que hubiere o no cotizado a la Seguridad Social, tuviera una pensión mínima de subsistencia, que podría ser pues el equivalente a lo que hoy es el salario mínimo de integración, una cantidad algo inferior al salario mínimo profesional que se da en la mayor parte de las comunidades autónomas. Una segunda base, que sería una base de capitalización, en la que la estructura financiera sea igual que la de la constitución de un capital. Yo hago mis aportaciones al sistema público de seguridad social y esas aportaciones se capitalizan. Después pondré un ejemplo para que se vean los números a los que nos llevaría esta práctica. Y finalmente, para aquellas personas que tengan exceso de ahorro o que quieran mejorar la pensión que en el futuro les pueda corresponder, pues que se acogieran a las figuras de los planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, mutualidades, etcétera, que hay toda una gama. Si bien debo decir que la población española que ha constituido tanto fondos de inversión como planes de pensiones está muy escaldada, porque los rendimientos que se han obtenido en los últimos años pues dejan mucho que desear. Por tanto, un sistema con esta triple base, la primera de ellas que fuera por la base del reparto y a cargo del Estado, la segunda a cargo de la Seguridad Social y mediante una equivalencia financiera entre prestaciones y contraprestaciones, y la tercera que fuera de carácter voluntario a través de la figura que cada persona pues quisiera utilizar, un fondo de inversión, de pensiones, una mutualidad, etcétera. Pero he hecho un ejemplo para que se vea cómo funcionaría un sistema de capitalización, por ejemplo, al estilo de Suecia o de Chile, en donde, como es conocido, cada trabajador tiene, por así decirlo, una especie de cuenta de su pensión, una cuenta corriente, en la que se van anotando todos los meses las cantidades que aporta a su plan de pensiones y, lógicamente, cuando llega el momento de la jubilación, a los 65, 68 años, a la edad que estuviere establecido, pues él lo que hace es es conocer el saldo y decir de qué manera lo quiere recibir, si en forma de renta, en forma de capital, igual que ocurre hoy con un fondo de pensiones. Pues bien, en una estimación que hemos hecho para un trabajador que tuviera un sueldo de 21.000 euros al año, o sea que me estoy poniendo en la situación más baja de la escala salarial de España, que cotiza todos los años 6.000 euros al sistema de seguridad social. Si se jubila con 65 años, pues tendría una pensión de máxima de 1.750 euros al mes, ajustada a la inflación. 1.700 euros al mes.
Es bastante alta con relación al capital.
Efectivamente. Es bastante alta y podríamos hablar de eso, que es que realmente en España las cotizaciones y las prestaciones no son todo lo equitativas y ponderadas que debieran. Pero si quiere lo comentamos después, sí, para seguir con el razonamiento.
Me interesa muchísimo.
Sin embargo,
creo que a los oyentes.
Sí, sin embargo, si va por el sistema de capitalización, considerando lógicamente un plazo de 30 años, con una rentabilidad media del 4%, obtendría una pensión de 1.800 euros al mes, o sea, prácticamente la misma, con un capital acumulado de 500.000 euros. Pero analizando la rentabilidad en los últimos, la rentabilidad media en los últimos 200 años, pues por ejemplo, esa persona que invierte esos 6.000 euros y que está cotizando no 35, sino 38 años y medio, como ahora se le va a exigir, si tiene el mercado financiero una rentabilidad del 7%, que en ese periodo de 38 años es más que verosímil, tendría realmente un capital, una renta mensual de 3.600 euros al mes y un capital acumulado en vez de esos 560.
¿Se puede llegar a eso? ¿Es realista?
Claro, eso es realista porque todas las previsiones de los mercados financieros a largo plazo así lo aconsejan. Otra cosa es que como todo lo que ocurre en los mercados financieros, pues no está exento de riesgo, y ahora lo estamos viendo. Pero por eso insistía en que las modernas tendencias en la gestión de los sistemas de pensiones no hablan de un sistema de capitalización en exclusiva, sino de un sistema tripartito que haga compatible reparto para la parte, por así decirlo, general de todos los ciudadanos como prestación del Estado, capitalización para la parte de contribución a la seguridad social y finalmente el tercer escalón, que sería un escalón complementario para aquellos que lo deseen.
Yo pienso, yo casi me atrevería a no calificarlo de tripartito, porque la seguridad social es Estado.
Claro, claro.
Entonces, bueno, sí, que reparto por un lado y capitalización por el otro. Pero hay una cuestión que sí quería yo, que no quería dejar de tocar, ¿no? Y es lo que yo llamaría una reforma del sistema radical, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hablábamos el otro día con respecto a la sanidad? ¿Qué ha pasado con la sanidad a partir del año 2001? Pues que ha pasado a ser financiada con ingresos generales del Estado, con impuestos. Es decir, yo creo que siempre hay una garantía de reserva de que los poderes públicos, el sector público, que se ha metido en muchas cosas que no debía y está tratando de obviar responsabilidades en relación con lo que consiste, aquello que constituye el núcleo esencial del Estado de Bienestar, es que tiene que... Este Estado metomentodo que tenemos, que se mete en camisas de once varas en el terreno de la educación, de la cultura, de tantas cosas discutibles y que nos preocupa a los ciudadanos dibujándonos un panorama de que no va a ser posible financiar la sanidad, no va a ser posible financiar las pensiones, no va a ser posible financiar un mínimo gasto social para la marginación social, que es atendible, no, porque está dedicado a otras cosas. Si nosotros hacemos una reforma del llamado estado de bienestar, como Dios manda, y metemos la tijera en tanto gasto inútil y discutible, que no es función del sector público, porque hoy día venturosamente contamos con una teoría objetiva y científica acerca de lo que el sector público debe hacer en una economía de mercado. La teoría de los fallos del mercado y la public choice pues sitúan en un margen pues lógicamente flexible pues cuál es el papel de cada uno en una economía nacional, ¿no? Y si el Estado se abstiene de las televisiones, de financiar la industria cinematográfica, cinematográfica como lo hace, de, como digo, meterse en camisas de once varas tratándonos de hacer a los ciudadanos pensar como quiere el Estado, de una manera doctrinaria, se liberarían muchísimos recursos y se podrían hacer en los presupuestos públicos grandes recortes que liberarían, como digo, esos recursos para la financiación de lo que verdaderamente importa y lo que importa a los ciudadanos, que es la sanidad, que es, pues, en fin, contemplar el futuro con una mínima seguridad y esperanza, ¿no? Y luego, además, hay una serie de medidas fiscales complementarias para esa población jubilada que no consiste exactamente en gastos, sino que consiste en beneficios fiscales, ¿eh? Yo muchas veces me planteo lo que puede hacer la pensión mínima, Rafael, ahora mismo, que está en los 900 euros, más o 600 euros o por ahí, ¿no?
No, la pensión media es del orden de 800, 900.
Yo tenía la idea, sí, de los 900. Pensión media. Pues nos podemos imaginar lo que a una familia, digamos, todavía de corte tradicional, en donde ha devengado o devenga una pensión uno de los dos cónyuges, le pasan el recibo del IBI en un mes del año, le han absorbido la pensión de ese mes y del siguiente, por lo menos, ¿no? Es decir, el tema de la gratuidad o los precios políticos en relación con servicios públicos a la tercera edad, por ejemplo, el tema de exenciones fiscales, que ya está, pero bien, haber pagado el IBI durante toda la vida.
Hoy, pero amigos, es que hay unos temas que vosotros no calculáis,
¿sí?
Y es en vuestras estadísticas, por ejemplo, que es los cambios en el catastro, y eso son,
claro,
eso,
claro,
son cosas,
claro,
variables que vosotros no lo podéis tener en cuenta.
Antonio, y la tasa de basuras, que se establece en función del valor catastral de la vivienda.
Y,
que son...
y el paso de carruaje que te cobran. Pero esto es...
Bueno, ya se sabe, eso que llamaron, ¿quién fue? O'Connor, ¿no? Aquello de la crisis del Estado fiscal, tenía mucho humor, ¿no? Bueno, yo no lo he visto más vigoroso nunca, porque volvemos a una especie de neoarbitrismo, por lo cual ya se nos habla de la tasa Tobin y de nuevos, sí, conceptos tributarios,
sí,
que van a salpicarlo todos los días, ¿no?
Hay una cosa muy antigua.
Claro, como hay que financiar tantas cosas que no debían hacerse por parte de los poderes públicos, pues claro, se descuida lo fundamental. Claro. Yo creo que el Estado debe concentrarse en atender a los ciudadanos en estos aspectos. Educación, sanidad, educación pública, gratuita, o también hay...
Sí, pero todo igual, copa, todo igual, porque una educación en Cataluña y otra en Canarias...
Ah, bueno, claro, claro.
No es nada.
Ese sería un tema muy interesante a tratar, Antonio, cuando te parezca, Dios, ¿no? Es, el tema de la...
Ahí sí que puedo hablar yo. Eso sí que lo conozco.
Pues cuando quieras hablamos de la educación.
Muy claro. Bien, pues cualquier día metemos, si no como exclusivo, pero sí que metemos, hay grandes, sí, reflexiones. Bien, yo estoy encantado con vuestras aportaciones. Primero porque el oyente es vital y tenemos que ir poco a poco, ir tratando temas que parecen de especialistas, y porque el tratamiento y el estudio lo es, pero no lo es para el conocimiento, porque tienen que ser los asuntos de mayor interés público, del conocimiento público, como es el caso de hoy, de las pensiones. Mm. ¿Qué asunto de mayor interés para la cantidad de millones de pensionistas que están intranquilos ante su futuro? Y saber exponerle, y que tengan en la radio unas exposiciones claras por expertos honestos que no están defendiendo al gobierno ni defendiendo el sistema actual, sino diciendo la verdad de lo que sucedería. Eso es fundamental.
Sin
y
duda.
Eso es lo que yo espero de vosotros, esa sin aportación.
Sí, don Rafael, si quisiera hacer algún último comentario.
No,
un
no,
minuto nos queda.
No, únicamente que si existe interés y los oyentes pues lo van a poner de manifiesto a través de las redes sociales o de los medios que tengan, pues quizás se podría ampliar este debate en otro momento, entrando en cuestiones muy concretas en relación a los distintos grupos de trabajadores. En España la legislación laboral se hace normalmente en...
Siéndolo por sectores.
Sí, pensando en la gran empresa, cuando realmente sí, más del 95% de las empresas son medianas y pequeñas. Pues
yo
bien,
creo que sí, que podemos hacerlo.
Pues sí, efectivamente, don Rafael... Esperamos contar con su colaboración y en próximos programas debatiremos sobre esta...
Por sectores.
Exactamente, don Antonio. Buenos días, don Rafael. Buenos días,
buenos
don Leopoldo.
Días.
Muy buenos días.
Y un fuerte abrazo a los dos y hasta pronto.
Muchas gracias a ti.
Muy amable.
Hasta pronto.
Buenos días.